Bienvenidos a una edición en vivo de NFL Latino TV, conversando sobre lo que será la semana número uno de la temporada 2023 de la NFL. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Como siempre, pueden encontrar diferentes episodios en Spotify y Apple Podcast. Durante estas últimas semanas hemos venido grabando varios para la gente que no ha visto que hemos puesto episodios por ahí, ¿no? Que siempre nos escuchan en YouTube y demás. Bueno, en YouTube estamos subiendo un poquito menos, pero en Spotify sí sacamos uno cada par de días. Y hoy tenemos, por lo menos para conversar aquí en vivo sobre lo que será todo el tema este de la semana número uno, que ya reveló el calendario. La liga es un calendario bastante interesante. Hoy nos dieron a conocer no solo los 16 partidos, sino particularmente el partido que será el inaugural de la temporada 2023, ¿no? En ese Detroit y Kansas City hay mucho que conversar. Les voy a dejar también en el chat, si están en vivo en YouTube, el link para que puedan ingresar y por si quieren comentar conmigo un poquito el inicio de esta temporada 2023. Aquí lo estoy escribiendo, el link para entrar. Y como lo hicimos en algún momento en el Watch Party que tuvimos en el Cowboys contra Tampa, si no me equivoco, creo que fue ese que tuvimos por allá. Pero bueno, hablemos un poco del tema del calendario, que ya les he mencionado. Bueno, en Spotify y Apple venimos hablando varias durante la semana sobre lo que podían ser alternativas a estos juegos, ¿no? Diferentes variables que tuvo la NFL y demás. Bueno, ya se dio a conocer hoy muy temprano en la mañana que tendremos el juego inaugural de que será entre los Lions y los Chiefs. No es particularmente un duelo así que usted diga, wow, ¿no? Detroit ha crecido mucho. No, no quiero que me malinterprete. Creo que la mayoría de la gente en general se siente un poco fascinada con el tema de Detroit. Y creo que eso también lo admite la liga a la hora de ponerlo en el prime time, en el primer partido de la temporada contra Kansas City. Yo esperé que iba a ser un duelo contra un equipo de la conferencia americana porque tiene un sabor un poco más jugoso, ¿no? Por el tema de que estos diferentes duelos eventualmente tienen que ver con juegos o posibilidades o sembrados de postemporada. En este caso, con Detroit, pues no hay tanta historia. De hecho, Patrick Mahomes solo se ha enfrentado una vez a los Lions. Le ganó, no ha lanzado touchdowns, no tuvo intercepciones en ese encuentro, pero ganó ese partido. No sé si lo recuerdan, fue un partido donde Travis Kelce hace una jugada de malabar y se la devuelve a Shady McCoy. De hecho, McCoy, que en ese momento estaba en Kansas City, y el arranque es una de esas jugadas que la verdad salen así de la nada y es básicamente el highlight o lo que más recuerdo de ese partido. No hay mucho más que mencionar. Del tema de Detroit en general, por supuesto, hay un crecimiento distinto. Es un equipo que le ganó a Green Bay el año pasado, que estuvo a las puertas de postemporada y se quedó ahí, que tuvo un draft más o menos y ha tenido algunos cambios en la pérdida de sus dos running backs y demás. Va a ser interesante, va a ver cómo eventualmente progresan por ahí, pero el partido en general se espera sea de muchos puntos, ¿no? Porque son dos equipos que tienen grandísimas ofensivas. Veamos, por ejemplo, y aquí quiero la última vez que se enfrentaron Patrick Mahomes y Jared Goff. Yo sé que no tiene que ver nada con Detroit, pero es que la verdad es que ese encuentro que tuvieron particularmente estos dos en aquel lunes por la noche, unas temporadas atrás, recordarán, ese partido va a estar en el Estadio Azteca entre Goff y Mahomes. No se vendía como Goff y Mahomes, se vendía como Kansas City y los Rams. Y los Rams tenían una gran ofensiva y, por supuesto, Kansas City con Mahomes, que ese año fue el año donde Mahomes lanzó 50 touchdowns, se quedó a las puertas del Super Bowl perdiendo contra New England en la final de la Americana. 33 de 46 pases completos para Mahomes, 478 yardas y 6 touchdowns en ese encuentro para Mahomes contra los Rams. Jared Goff, del cual nadie pone ni cerca en la estratosfera de Mahomes y los mariscales de campo élite, ni mucho menos, tuvo un juegazo. Y ese año tuvo un muy buen año, la verdad. Y llevó a los Rams hasta el Super Bowl. Lo perdió en un encuentro contra New England, del cual todo el mundo lo señala y dice, bueno, es que con Jared Goff no puedes ganar el Super Bowl. Tal vez. Pero el año que tuvo Goff en esa ofensiva de Sean McVay, la verdad es que fue muy, muy bueno. Interesante porque su carrera es complicada de analizar. Para mí no es. A ver, no merece todas las malas vibras que le tiran encima. Para mí es un muy buen mariscal de campo. Un mariscal de campo correcto. De mediano a bueno. no voy a decir que es superestrella ni mucho menos, pero en ese partido contra Mahomes y compañía lanzó 31 de 40, completó 31 de 49 pases, 413 yardas solo para Jared Goff y 5 touchdowns. Ese partido lo ganó el equipo de los Rams. Entonces, estuvieron parejísimos. Porque quiero o quería dar este dato, porque esa fue la única vez que estos dos se enfrentaron. Hablo de los mariscales de campo, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Es curioso en el punto de decir, bueno, ahora tienen otra oportunidad en el juego inaugural y tienen dos ofensivas tremendas. Ben Johnson fue uno de los, es el coordinador ofensivo de los Lions, fue uno de los nombres que más sonó en temporada baja para ser entrenador en jefe. Eventualmente nadie lo tomó y eso es bueno. Es bueno para Detroit porque eso significa que puede seguir un año más con Ben Johnson y compañía, Jared Goff y todas las armas que tiene, aunque tiene algunas armas suspendidas, ¿no? Por supuesto, por el tema de las apuestas y demás. Así que eso hay que mantenerlo ahí. Pero el partido en particular es interesante. Vuelvo a repetir, a mí me hubiese gustado un juego de la americana, pero ese es el que tenemos y el que nos da la NFL, no nos vamos a llegar. Vamos a ver cuál es el resto del calendario. Por cierto, ya hay líneas de apuestas para la semana 1, los vamos a ir viendo poco a poco, a ver si analizamos estos 16 partidos que tenemos. En el resto del calendario, a ver si lo tenía por acá, que lo hice, ya se los voy a poner. En el resto del calendario, por supuesto, ese, como les mencionaba, abrimos con el Detroit contra Kansas City. Es buen partido. ¿Cómo está la línea de apuestas? Vamos a verlo de una vez. Tenemos que, y aquí creo que lo podemos ver. Ajá. Esta es la casa de apuestas BetOnline, que es una de las casas de apuestas que pone, por lo menos en los Estados Unidos, la línea de apuestas más correctas. Los Chiefs son favoritos por 7 puntos. Y el total está en 54.5. Un total bastante alto, el cual me imagino eventualmente llegando a la temporada va a ir bajando un poquito. Y también esos 7 puntos creo que se van a terminar moviendo. Pero eso te dice que Kansas City es recontra superior, o eso esperan las líneas de apuestas contra los Lions, ¿no? Más allá de que Detroit y la gente diga, ok, sí, los Lions pueden competir, 7 puntos es muchísimo. Entonces, ahí lo ven en las líneas de apuestas, un touchdown de diferencia hasta este momento con el tema de Detroit. Bien, les mencionaba, otro duelo interesantísimo de la AFC Norte, ya para el domingo. Los Bengals visitan a los Browns. ¿Y por qué quiero decir que es un duelo interesante? Quiero mencionarles, y aquí se los voy a poner en pantalla, vamos a utilizar esta inteligencia artificial que se llama StatMuse, no sé si la han utilizado, si no, se las recomiendo, porque me puse a buscar el récord de Joe Burrow contra los Browns. Tengo claro que no le ha ido bien a Joe Burrow contra los Browns, pero no tenía idea de qué tanto le había ido a Joe Burrow, ¿no? O sea, qué tanto le había ido, y aquí les voy a mostrar. 1-4 está Joe Burrow contra los Browns en su carrera. 1-4. Hablamos de Joe Burrow como uno de los mejores mariscales de campo de la NFL y no ha podido con Cleveland, curiosamente. Lo cual es bastante interesante. Hasta en el 2022, el año pasado, pudo ganarle en el último de los encuentros, pero inició 0-4 contra la escuadra de Cleveland. En ese partido, curiosamente, que ganó, lanzó 2 touchdowns, 1 intercepción. En general, tiene 10 touchdowns y 5 intercepciones en esos 5 partidos, pero la marca de 1-4 es bastante llamativa. Es un duelo interesante dentro de la AFC Norte, porque el año anterior el equipo de los Bengals iniciaron perdiendo contra los Steelers, y los Bengals eran re contra favoritos para ganar ese partido, ¿no? Contra los Steelers. No creo que aquí haya tanta sorpresa, ¿no? Pero creo que puede haber algo por ahí. La idea de ver a Deshaun Watson ya con un campamento de entrenamiento y todo lo demás es interesante también. Porque el año pasado, seamos honestos, lo de Watson fue pésimo, ¿no? Pésimo desde todo punto de vista. La expectativa era muy alta sobre él, especialmente por el contrato, ¿no? Porque muchos equipos tenían la codicia de dejárselo. Fue el equipo de los Browns los que pagan esta cantidad absurda de dinero garantizado, que ha dado revuelos en la NFL, ¿no? Con los nuevos contratos y demás, especialmente con el tema de Lamar Jackson. Pero bueno, esto nos dice que ahora ya con temporada baja y demás, deberíamos ver unos Cleveland Browns mejores, en teoría, por lo menos el mariscal de campo, porque lo he mostrado, por Deshaun Watson, la verdad es que fue muy, muy pobre. Sigamos con el tema del calendario. Vemos que Carolina estará visitando Atlanta en el debut de Bryce Young. Eso es el domingo 10 de septiembre a la 1 de la tarde. Esto es básicamente 11 de la mañana para Costa Rica y México. ese juego de Atlanta de la NFC Sur. Bryce Young estaría visitando a los Falcons. Será Desmond Ridder, por supuesto, el mariscal de campo de los Falcons. Y con este equipo de Atlanta, que lo mencioné en el último episodio en Spotify, es un equipo que se ha llenado de veteranos, que por lo menos está tratando de hacer algo más que solo participar, ¿no? En los últimos 2 años de parte de Arthur Smith, 7-10, eso significa que debería estar al borde de darle la vuelta. Que sea un equipo de postemporada, no, ya está bastante difícil. Lo curioso es que la NFC Sur está abierta para quien la quiera, seamos honestos, ¿no? Ahí me parece 3 equipos que, si me lo barajan, pueden ganar la división. Tanto Carolina como Atlanta y el equipo de New Orleans. Más atrás Tampa, que acaba de perder a Tom Brady. No solo acaba de perder a Tom Brady, sino que los dejó con un hueco financiero que ha sido difícil de sanar. Por supuesto, es justificado por el Super Bowl que tuvieron en la temporada 2020. Pero creo que estos 3 equipos, si me barajan, cualquiera de los 3 puede terminar ganando la NFC Sur. Lo más atractivo de este encuentro, más allá del tema Atlanta, es ver, por supuesto, a Bryce Young, qué es lo que puede hacer debutando, ¿no? Yo esperaría que debute, es el pick número 1 del draft. No sé por qué mucha gente dice que Andy Dalton va a ser el 1, o por lo menos está ahí calentando la silla. Bryce Young debería entrar de una vez, la verdad. Y no sé si reventar, pero mostrarnos por qué fue el pick número 1 del draft. Va a estar bastante curioso ese duelo de la NFC Sur. Yo sé que Carolina y Atlanta no son de los equipos más atractivos, pero a la hora de tener mariscales de campo jóvenes, la verdad es que por lo menos eso es suficiente como para poder verlos en acción. El otro duelo es el equipo de Houston contra Baltimore. Este es CJ Stroud, ¿no? Que estará también debutando, se esperaría, contra los Baltimore Ravens, que ya ahora sí tienen a Lamar Jackson bajo contrato, que van a tener a Odell Beckham Jr., por supuesto, bajo contrato también, que tienen a Safe Flowers, a Mark Andrews, a J.K. Dobbins. Es una ofensiva de los Ravens que la verdad, yo creo que no lo conversamos mucho, o no sé hablar de ella de entrada, pero con el pasar del tiempo debería ser una de las mejores ofensivas de la liga, si es que Lamar Jackson pues explota como se espera que explote, ¿no? Ya tiene armas, ya tiene dinero, no hay excusas de por medio de parte del tema. Lamar Jackson, viendo lo que es el récord de Jackson contra los Texans, se los pongo aquí utilizando Stat News, está 2-0 contra Houston, ha lanzado 5 touchdowns en esos 2 partidos, nunca ha sido interceptado. De hecho, ha completado más del 70% de sus pases en los 2 encuentros que ha tenido contra la escuadra de Houston. Así que eso es bastante interesante con la situación de Lamar Jackson y los Texans. Además, la narrativa con el tema Houston es que vamos, en teoría, a ver a CJ Stroud. Se supone que va a ser CJ Stroud o David Mills. Yo esperaría que David Mills no gane, si no sea Stroud. Tanto Stroud como Bryce Young deberían iniciar, a pesar de que decíamos anteriormente, en una NFL vieja, que eso no era lo ideal, ¿no? Ya no funciona así. O sea, los tipos entran de una vez a lo suyo. Y creo que Stroud contra los Ravens va a ser un duelo muy interesante. Va a ser una bienvenida a la NFL bastante complicada para él, si es que debuta, si es que Houston lo nombra quarterback 1, ¿no? No veo una razón por la cual no debería ser así. Yo sé que hay que llevarlos paso por paso, pero tanto Stroud como Bryce Young, vuelvo a repetir, me parece que están hechos como para entrar de una vez, que se lleven sus golpes, tienen que llevarse sus golpes como novatos, y eventualmente con esos golpes van creciendo, ¿no? Otra de las narrativas que me llama la atención de este encuentro entre Houston y el equipo Baltimore es Will Anderson, que es el linebacker que eligieron con el pick número 3. ¿Y por qué particularmente Will Anderson? Porque Will Anderson juega en el medio de la defensiva y le va a atacar un reto complicado a la hora de tener que espiar en teoría a Lamar Jackson. ¿Qué significa espiar? Estos linebackers que tienen que pues estar atentos a qué es lo que hace el mariscal de campo, especialmente esos mariscales de campo que salen de la bolsa de protección a correr. Y ya sabemos que en la NFL no hay nadie que salga más que Lamar Jackson, no hay nadie más rápido, no hay nadie más explosivo. Entonces, también puede ser una de esas bienvenidas complicadas para Will Anderson y darse cuenta que la velocidad de la liga es muy distinta a la velocidad de college y la velocidad de Lamar Jackson es muy distinta a la velocidad de cualquier otro mariscal de campo en la NFL. Así que ese duelo también va a estar interesante. Seguimos, Indianapolis contra Jacksonville. Este no es así de los mejores. Aquí es el otro novato que estaría en teoría en debut, Anthony Richardson. Richardson es bastante verde, la verdad. no sé si va a iniciar en semana 1. Está Gardner Minshew también ahí, que tampoco da ese sentido de pertenencia y decir, bueno, si este me va a calentar el campo durante, no sé, 8 semanas. Está complicado. Lo que hemos visto de Gardner Minshew, que de hecho fue jugador de los Jaguars, es básicamente entrar como un apagafuegos 1 o 2 semanas y salir, ¿no? Yo quiero ver mucho a Anthony Richardson, pero yo siento que los 4 mariscales de campo que fueron elegidos en primera ronda es el más verde de todos y es el que más se le va a complicar esa transición a la NFL. A Richardson lo pusieron los Colts a analizar varias jugadas en el pizarrón. Dicen, de acuerdo a los rumores, que le fue relativamente bien, pero así apenas y pasó a la rayita, ¿no? Entonces, esa parte es la que más tiene que desarrollar, porque el tipo claramente es talentoso, tiene muy buen físico, por ahí la puntería es un problema. Pero bueno, va a estar curioso. Y el tema de los Jaguars, que es un equipo que le pega a Indianapolis regularmente, me parece que tiene para ganar esta primera semana. O sea, si somos honestos, el equipo Jacksonville debería ganar esa primera semana sin ningún problema mayor. Si tenemos aquí, no tenemos línea, así sí tenemos línea. Los Jaguars son favoritos por 3 puntos y medio contra la escuadra de los Colts. Así que ese duelo de Indianapolis por la AFC Sur. Los Jaguars son un equipo de playoff. No lo vemos como equipo de playoff porque se metieron el año anterior apenas con el bajón que tuvo Tennessee en la segunda parte de la temporada. Pero yo creo que ahora con Trevor Lawrence tenemos que irnos acostumbrando a lo que puede ser. En este caso, los Jaguars visitando, ¿no? Pero bueno, tenemos también a los Titans. Los Titans que tienen una visita hacia New Orleans. Este es el debut de Derek Carr. No hay una narrativa en particular entre estos dos equipos, la verdad. Un equipo de la AFC, un equipo de la NFC. No hay mucho que mencionar ahí. Derek Carr sí es, por lo menos, atractivo verlo, ¿no? A ver cómo se va a mostrar con su nuevo equipo luego de tantos años en... En los Raiders, yo soy uno de los que digo que los Raiders le metieron la zancadilla a Derek Carr. Tiene una franquicia completamente distinta que se acostumbró a ganar en los últimos años. Con Dennis Allen no es lo mismo que con Sean Payton, pero, la expectativa es que New Orleans esté peleando la NFC Sur. Este es un partido que New Orleans debería ganar. ¿Cómo está la línea de apuesta? Vamos a ver cómo la encontramos por aquí. Debería ser Ryan Tannehill por parte de los Titans también, ¿no? Lo cual es, no es interesante, pero aquí la pregunta es cuánto durar Ryan Tannehill en su puesto, y si en algún momento vamos a ver a Will Levis, que es el otro mariscal de campo de los novatos. 3 puntos de parte de New Orleans. La verdad es que me sorprende. Yo le hubiese puesto un 4.5 por ahí, porque New Orleans se me hace superior en costado defensivo y ofensivo sobre Tennessee, que ha perdido muchísimas piezas. No muy atractivo tampoco el Tampa Bay contra Minnesota. Estos dos equipos se enfrentaron en 2020, no tengo claro. Este es un Tampa Bay, no sé si en reconstrucción, pero atrapado en todo el tema financiero de Tom Brady, por supuesto. Baker Mayfield debería ser el mariscal de campo. Ay, salió Bruce Arians diciendo que Baker Mayfield era mejor que cualquiera de los prospectos del draft 2023. A ver, Arians le gusta hablar mucho, pero eso es papaya, la verdad, porque Mayfield no nos ha mostrado nada más allá que el juego contra los Raiders, dirigido por Sean McVay, los Rams, en aquella oportunidad cuando entró, no sé, 2-3 días sin conocer, donde mostró muchísimo corazón. En general, la verdad es que ha sido un mariscal de campo decepcionante. Del otro lado, Minnesota, que el año pasado tuvo muy buen récord y terminó dando tumbos porque su defensiva fue de las peores contra el pase. Me parece que Minnesota debería ganar este partido, la verdad. La línea de apuestas para este encuentro, veámoslo a ver si lo encuentro por aquí. Los Vikings son claramente favoritos por 6 puntos en el spread, la verdad. Creo que Minnesota no debería tener problema. Tampa sigue siendo talentoso, no me malinterprete. Tienen talento por ahí, pero hay una diferencia clara. Y además de que, seamos honestos, el cocheo de Todd Bowles todavía está en muchísimo cuestionamiento, ¿no? Entonces, ese partido, los Vikings salen favoritos por 6 puntos. San Francisco visita a los Steelers, juego de la 1 de la tarde también, 11 de la mañana, Costa Rica y México. Ese partido va a estar fantástico, la verdad. San Francisco Steelers, fantástico, especialmente por 2 defensivas y 2 equipos que les gusta pegar mucho, ¿no? El problema está en que no va a haber muchísima calidad a nivel ofensivo. Me va a decir, bueno, pero ¿qué, Alonso? Que no va a haber muchísima calidad a nivel ofensivo, porque, seamos honestos, o sea, no sabemos si Brock Purdy va a estar. Los rumores dicen que Trey Lance no va a ser el mariscal de campo 1. ¿Y quién es la otra opción de San Francisco? Sam Darnold. así como lo oyen. Y de San Francisco hemos escuchado mucho, mucho sobre Sam Darnold en las últimas semanas. Por lo menos hay toda esta legión de marketing detrás de él. Sabemos bien lo que es Sam Darnold. O sea, nadie nos tiene que vender. Lo que digan los Niners poco importa, ¿no? Pero, dentro de la ofensiva de Kyle Shanahan, tal vez nos muestre algo. Yo no le veo muchas cosas. Si Brock Purdy eventualmente está sano, él debería ser el mariscal de campo. El problema es que su lesión es de varios meses. Su recuperación podría inclusive llegar hasta la temporada regular sin practicar ni mucho menos. Entonces, Sam Darnold contra una defensiva de los Steelers y muchísimo tiempo de preparación de Mike Tomlin, cuidado con la sorpresa, ¿no? El año pasado vimos cómo San Francisco perdió contra Chicago en aquel torrencial aguacero. En este caso, los Niners son favoritos por 3 puntos de visitantes. Muy temprano. Es muy temprano para estar apostando semana 1. Para ustedes que pueden ser degenerados, que les gusta todo el tema de las apuestas. Pero esos 3 puntos se ven valiosísimos, la verdad, de parte de los Steelers. Dicho esto, yo creo hasta que ni pique. Tampoco es como que tenemos un mariscal de campo voladísimo, ¿no? Un tipo que va a entrar en su segundo año, que tiene mucho por mejorar, especialmente pases cortos y demás, química con sus wide receivers. Me parece que los Steelers van a ser un equipo interesante. Este partido se lo pueden robar porque es uno de esos partidos clásicos de Pittsburgh, ¿no? Como el año pasado fueron a Cincinnati y le pegaron a Joe Burrow y compañía. Pero yo creo que para Pittsburgh en general, como temporada, es tener una buena defensiva y ver la evolución de Kenny Pickett. Ese es el punto. Si hay una evolución de esta ofensiva, yo creo que los aficionados de los Steelers se van a sentir contentos, especialmente porque hay muchas preguntas. La verdad, ya hay un veredicto sobre Matt Canada, pero bueno, Mike Tomlin decidió que merecía otra oportunidad. El aficionado Steelers, no quiero hablar por todo, pero la mayoría me han dicho y me han comentado, bueno, nadie quería a Matt Canada de vuelta. Yo creo que si hay una evolución de Kenny Pickett en esta temporada, es suficiente para los Steelers. Dicho esto, por supuesto, el reto va a ser complicado porque San Francisco en defensa es de lo mejor. Entonces, veremos qué es lo que trae. Es un de los más interesantes, la verdad, siendo muy honesto. Arizona ante Washington, podemos brincarlo, la verdad. No tengo mucho comentario ahí. No debería ser Kyler Murray con bajo centro. A pesar de que está en recuperación, se esperaría que... Escuché que para octubre. Y cuidado, si no noviembre. Y por otro lado, Matt Corral, del lado de no, Sam Howell, de parte de Washington. No hay mucho que decir ahí. La verdad es que estos dos equipos no... Yo no esperaría que tengan mucho. La defensiva de Washington tal vez sea suficiente para comerse a esa de Arizona. Los Raiders y los Broncos ya para lo que sería la jornada, la parte de la tarde. Este partido a las 4:25. Veremos en este caso la nueva versión de los Broncos de Sean Payton y Russell Wilson. Creo que los Broncos siguen siendo interesantes por toda la narrativa que han tenido en los últimos, bueno, el último año particularmente. El año pasado se fueron all-in con Russell Wilson. Este año siguen metiéndole fichas a esa apuesta con Sean Payton. Y Sean Payton para mí es uno de los mejores entrenadores en jefe de la NFL. Entonces va a ser un duelo interesante. Los Raiders ahora sin Derek Carr, con Jimmy Garoppolo también deberían por lo menos darnos eso de querer verlos algo, ¿no? Yo no espero que ninguno de estos dos equipos esté en postemporada. Todavía tengo tiempo para ver realmente y dar algún tipo de opinión sobre esto, pero la verdad es que no lo veo mucho por ese lado entre los Broncos y los Raiders. Sí, particularmente tengo que decir que me gusta mucho ese duelo en general, pero bueno. Veremos qué es lo que presentan. De Sean Payton en particular, yo tengo que decir que creo que va a ordenar la casa. Y eso va a ser suficiente para los Broncos para mostrar otra cosa. Tengo gente que se está acercando por aquí, que son de los escuchas regulares en NFL Latino. Vamos a ver cómo los acercamos por aquí. Francisco Bello, que creo que es, si no me equivoco, aficionado a los Packers. Se me va a decir, ¿sí o no?
Correcto. Sí,
correcto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Isaac Alonso. Buenas noches a todos.
Cuénteme, ¿cómo viste ese pareo? ¿Cómo es ese pareo, ese calendario de los Packers, especialmente esa semana 1 contra Chicago?
Es una semana que va a ser muy interesante, la verdad. Por ambas historias que van a presentar ambos equipos. Creo que, por ejemplo, Justin Fields, si no me equivoco, nunca le ha ganado a los Packers. Tiene una oportunidad de oro de enfrentarlos en Soldier Field contra unos Packers que sabemos que en la semana 1 no se han visto bien bajo Matt LaFleur. hay que ser honestos, ¿verdad? Que le ha costado mucho los inicios de temporada. Tiene una oportunidad de oro con ese equipo que se está armando, por ejemplo, Chicago, con el equipo de receptores que le ha armado, para quitarse un poco ese estigma de no haber vencido a los Packers, que son pues su mayor rival. Al mismo tiempo, va a ser muy interesante ver qué va a plantear los Green Bay Packers ahora con Jordan Love bajo centro.
Porque, ¿le tienes confianza o no le tienes confianza?
Sí le tengo confianza, pero le tengo más curiosidad. Quiero ver qué es Jordan Love, ¿verdad? Tengo ganas de saber realmente qué es Jordan Love. Lo poco que he visto creo que no nos da como para evaluar suficientemente bien o de manera acertada lo que es realmente. Y también quiero ver lo que va a hacer Matt LaFleur sin Aaron Rodgers. Porque de alguna u otra manera su plan de juego le tenía que poner las manos a Aaron Rodgers. El balón en las manos, perdón, a Aaron Rodgers. Ahora él tiene como cierta libertad de decir, quiero plantear o hacer el plan de juego a lo que yo quiero, a lo que yo creo. Puede establecer más el juego por tierra, puede hacer muchas otras cosas que tal vez con Aaron Rodgers no podía, porque no vas a dejar un mariscal así, no soltar el brazo, ¿verdad? Con tanto talento no le vas a quitar el balón. Entonces, lo veo muy interesante. Sin embargo, creo que podemos iniciar con derrota basado en la experiencia de lo que hemos visto en los últimos años de los inicios de los Green Bay Packers.
Pero de los inicios tiempo, sí, pero contra Chicago no, ¿verdad? O
sea, no, es Chicago, que eso esa es la parte curiosa, porque puede ir para cualquiera de los dos lados. Si hay un equipo al que le pueden ganar en semana 1 y quitarse también los fantasmas de Green Bay, es precisamente Chicago.
Sí, a Chicago lo tienen dominadísimo, pero ante la salida de Rodgers, pues ahí ya empieza, creo que se abre la puerta para que todos el resto de la división pueda competir, ¿no? O sea, Rodgers ha dominado esa división los últimos 3 años, tomando en cuenta que no fueron a playoff el año anterior. Ahora, mi pregunta es esta, te pregunté por Jordan Love, me llama la atención que dices curiosidad, la verdad es un buen término. ¿Cuánta confianza hay en Matt LaFleur como entrenador en jefe sin Rodgers?
Le tengo bastante confianza, la verdad. Y creo que al nivel de lo que se puede ver en el entorno, digamos, uno como aficionado que sigue pues cuentas y demás, no ha estado tal vez en discusión la capacidad de Matt LaFleur como head coach. Pero dependiendo de cómo le vaya, esa narrativa puede cambiar.
Sí, especialmente por haber dejado ir los playoffs del año pasado, ¿verdad? Porque a la hora que llegas a postemporada 3 años y hay una decepción en postemporada, está bien, existe esa decepción, ¿no? Eso está claro, pero estás llegando a playoffs regularmente. Ya el año pasado, al no llegar, aún teniendo a Rodgers, yo creo que le va cortando un poco el crédito. A mí me parece un muy buen entrenador, la verdad. O sea, el tipo llegó, ordenó las cosas ante la salida de Mike McCarthy, me parece que implementó una ofensiva que, si bien es cierto, Rodgers se quejaba porque tenía muchos movimientos antes del snap y todo lo demás, y no, eso no le encantaba a Rodgers. O sea, mucha parte de los MVPs de Aaron Rodgers le pertenece a Matt LaFleur y al sistema ofensivo. Entonces, yo sí lo considero un buen entrenador. Claro, ahora tienes que demostrar sin el mariscal de campo, ¿verdad? A ver qué tanto. Pero esa parte me genera curiosidad. Francisco, ya para dejarte ir, decime, dame un pronóstico de la temporada de los Green Bay Packers.
Está interesante. Sí creo que se meten a playoff.
¡Wow!
Sí. Y sí creo que tal vez Jordan Love va a dar la sorpresa.
¿Verdad? ¿Eso es con corazón o con razón? Un poco de las dos.
Un poco de las dos, tirando más al corazón.
me parece bien. Te agradezco que hayas entrado un ratito para conversar. Lo único que te voy a pedir es que le digas a la gente que de este lado no hay odio hacia los Packers. O sea, puedes decirlo sin ningún problema.
No, sí, claro. Yo sé que no hay odio y más bien se ha convertido como parte del vacilón de esa interacción.
Claro. Entonces, no, sí, he tenido comentarios de, inclusive en los Spotify y demás, en los episodios, no, es que siempre le tiras igual, ya se fue Rodgers, igual le tiras, no, pero yo estoy diciendo lo que veo, eso es todo, claro. Pero en general, te agradezco, Francisco, no puedo decir que te deseo lo mejor por los Packers, no porque no te deseo lo mejor, sino porque va a sonar como que no es cierto, lo único que, lo que queremos ver es la evolución de Jordan Love. Yo la verdad, igual que todos los demás, estoy con mucha curiosidad, te agradezco, Francisco,
pasa buena noche. Igual.
Bien, Francisco estaba con nosotros para conversar ese duelo de los Packers, que es precisamente ante los Chicago Bears, que pueden ver aquí a las 4:25 también ese partido que ya él mencionó. Justin Fields está 0-4 contra Green Bay en su carrera, pero hay un cambio completamente distinto, o sea, un cambio de batuta sobre lo que va a ser en la situación de la NFC Norte ante la salida de Aaron Rodgers, ante el crecimiento de Detroit, y bueno, por ahí Minnesota. Habría que ver qué es lo que presenta, son los que están más en el medio. Y por supuesto, ante la situación de que Chicago ahora quiere invertir para darle oportunidad a Justin Fields y demás, va a tener a DJ Moore, que va a ser su wide receiver número uno. El equipo ha hecho buenos movimientos. Yo creo que Chicago está tal vez uno o dos años atrás, pero este partido en particular, tomando en cuenta que los Bears han estado bajo el zapato de los Packers tanto tiempo, especialmente por el tema Aaron Rodgers, yo creo que va a ser un respiro para la franquicia de Chicago y sus aficionados si eventualmente logran ganar este primer duelo. Otro de los partidos interesantes a las 4:25 de esa semana 1 es un duelo de mariscales de campo del 2020 que fueron elegidos uno tras otro en el draft. Estoy hablando de Tua Tagovailoa y los Miami Dolphins visitando a Los Ángeles Chargers y a Justin Herbert. Ese partido es bastante, bastante interesante porque si bien es cierto Tua nunca entra dentro de la conversación de la situación Herbert, Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes, ¿no? Que bueno, claramente Mahomes es superior a todos estos que mencioné, especialmente por el tema de los Super Bowls y demás. Tua todavía tiene mucho por qué responder y está peleando en estos últimos años por un nuevo contrato. Es en definitiva que los Chargers le dan un nuevo contrato a Justin Herbert. En definitiva que Joe Burrow se va a ganar un nuevo contrato, pero no sabemos del tema Tua, específicamente por las lesiones y por lo poco que lo hemos visto a él teniendo este nivel altísimo, ¿no? Que tienen los otros dos en comparación. Entonces, Justin Herbert siempre se va a medir, o Tua siempre se va a medir a la vara de Justin Herbert, de Joe Burrow, porque son los contemporáneos de su draft, ¿no? Pero también porque los otros ya han demostrado, por lo menos a nivel individual, no tanto a nivel de equipo, más allá de que yo Burrow, por supuesto, llegó al Super Bowl y demás, que han tenido éxito, ¿no? Herbert a mí me sigue fascinando como mariscal de campo y me sigue quedando de ver en algunas situaciones. Es uno de los mariscales de campo que más dolores de cabeza me da a la hora de analizar, porque visualmente es fantástico, pero lo que él ha hecho, a nivel colectivo, me deja dudas, ¿no? Y la derrota del año pasado en playoff contra Trevor Lawrence y los Jaguars con esa diferencia enorme, por supuesto que le tiene que pesar tremendamente. Entonces, ese partido es muy, muy interesante, es de mucha calidad. Si tuviese que poner el dedo en la llaga, me parece que estos son dos equipos de playoff. Obviamente, no hay campo para todos dentro de la AFC, pero en teoría estos son dos equipos de playoff. Yo el año pasado fui muy agresivo a la hora de decir que Miami iba a postemporada. Este año no voy a ser tan agresivo porque la AFC es diferente, está más fuerte y por supuesto la llegada de Aaron Rodgers cambia algunas situaciones dentro del este. Pero sigo diciendo, este es un partido de los mejores de esta semana 1 que esperaría yo todos estemos ahí, en particularmente Vilo, para poder observarlo y demás. Duelo también interesante, la visita de Filadelfia hacia New England. Los campeones de la NFC visitan a los Patriots. Esto, por supuesto, es una reedición del Super Bowl 52, creo que fue ese que ganó Nick Foles. Han cambiado muchísimo esos equipos desde entonces. Este también va a ser en particular el duelo donde los Patriots lleguen a honrar a Tom Brady. Eso fue lo que dijo hoy Robert Kraft, el dueño. Aparentemente todo el año van a terminar haciendo diferentes actividades sobre la situación de Tom Brady. Ya ahora que está retirado, en algún momento dijo que iba a regresar hacia New England a unirse a la comunidad y demás. Bueno, este es el primero de los pasos, ¿no? Pero en cuanto a duelo particular entre Filadelfia y New England, yo creo que sí, Filadelfia es superior en cuanto a planilla. No voy a decir coach, por supuesto, porque ahí está Bill Belichick y demás, mariscal de campo superior, Jalen Hurts sobre Mac Jones, armas en ofensiva superior, defensiva superior. Filadelfia debería ganar este partido sin ningún problema, pero el detalle de eso es que usualmente Bill Belichick nos sorprende con muy buenos planteamientos. Si les mencioné en un episodio anterior de podcast, que nos puede encontrar en Spotify y Apple, que a Bill Belichick le cuesta a los mariscales de campo que corren, porque no tiene esa apertura de poder hacer el doble marcaje, ¿no? porque necesita a los 11 jugadores, tomando en cuenta que Jalen Hurts corre bastante. Entonces, este partido se le podría complicar. Voy a ver cómo está la línea apuesta por aquí, si la encuentro. A ver, porque no la veo. Ok, los Eagles de visitantes están 3.5 favoritos sobre la escuadra de New England. Yo creo que eso dice que, por supuesto, Las Vegas ven una escuadra completamente superior en esta situación del pareo. A mí siempre me gusta ver los pechos, la verdad, aunque les vaya mal, porque la narrativa de Belichick me parece fascinante, especialmente después de la salida de Tom Brady. Él tiene que responder. Sigue siendo para mí el mejor entrenador en jefe de la historia, pero sus credenciales no son tan intocables ahora como anteriormente, precisamente por ese tema que les mencionaba de que vimos a Tom Brady ganar en Tampa y Belichick no ha regresado recurrentemente a playoff. Filadelfia y San Francisco son los dos equipos superiores dentro de la NFC, lo cual uno esperaría que los Eagles ganen este encuentro. Hay mucho tiempo para eso. Vamos a ver los pronósticos una semana antes de que inicie todo el asunto, pero por supuesto tenemos que estar salivando por la semana número uno. Y este es un duelo que, si bien es cierto, no es de los mejores, sigue siendo interesante cada vez que ves a los Patriots en una situación de reto. Y esto es un reto de enfrentarse al que fue el año pasado el mejor equipo de la Nacional. Los Rams y los Seahawks, duelo divisional de la NFC Oeste. Curiosamente, la vuelta que le dio Seattle a la reconstrucción fue sumamente rápida. Tuvieron muy buen draft 2022. Aparentemente han tenido un muy buen draft 2023. Firmaron a Geno Smith en un contrato que podríamos decir que es que le ayuda al equipo a moverse a nivel financiero. Y del otro lado está un equipo que hace las cosas completamente contrarias, que son los Rams, ¿no? Que entregaron todos los picks y todo para el Super Bowl, lo ganaron y demás, y ahora están en un hueco complicado tratando de sanar todo financieramente. Por supuesto, esto es un partido de rivalidad que no va a ser sencillo ni mucho menos, pero Seattle parte como favorito, debería ganar. Cuando yo digo debería, es porque eso es usualmente lo que uno piensa. La NFL usualmente tiene otra forma de operar, ¿no? En este caso, los Seahawks son favoritos por 6 puntos en casa ante los Rams en un duelo divisional de la NFC Este. Ya hablamos de Green Bay y Chicago. El duelo del domingo por la noche es la visita del equipo de Dallas hacia los New York Giants a las 8:20. Este es un Sunday Night Football. A mí, lo he repetido, no me encanta la NFC Este, pero este partido trae la curiosidad de ver cómo se va a desempeñar Daniel Jones ahora que ya le pagaron, ¿no? Porque ahora ya no tiene la presión de mostrar para ganarse el contrato, sino tiene la presión de mostrar y justificar la cantidad de dinero que le dieron, $40 millones al año. Entonces, veremos si lo hecho por Brian Daboll el año anterior se puede repetir. Para mí, Nueva York está en muy buen rumbo, la verdad. No por el tema de Daniel Jones, sino por lo que han hecho en el draft, porque han hecho en agencia libre, porque han firmado varios de sus jugadores que son importantes. Vuelvo a repetir, no Daniel Jones, quiero ser claro. Pero Dexter Lawrence, le acaban de firmar un contrato interesante, lo cual me dice que Nueva York por lo menos tiene una visión ahora mucho más clara de lo que anteriormente había sido una franquicia, no voy a decir que hazme reír, pero sí complicada de entender qué era lo que quería hacer, regalando dinero a agencia libre y demás. Estos son otros Giants. Y eso debería ser suficiente para que sus aficionados sientan que pueden competir dentro de la división. Que la vayan a ganar o no, eso es distinto. Y por supuesto, Dallas, dentro del tema de los equipos de la NFC, me parece que está en un segundo escalón, ¿no? San Francisco y Filadelfia están arriba, pero me parece que Dallas viene en el siguiente escalón. Ahora, de eso a dar el paso a ganar la NFC, está difícil, la verdad, porque esos dos equipos están muy bien armados. Dicho esto, me parece que los Cowboys no van a encontrar mejor oportunidad en los últimos 26 años que esta 2023, porque la NFC no tiene grandes equipos ahora. Tiene dos, los hemos mencionado. Si revuelven por ahí, podrían encontrar otro más, pero a mí me parece que el tercero es Dallas. Entonces no va a encontrar una mejor situación, la verdad, el equipo de los Cowboys. ¿Qué mejor situación que ir a Nueva York, ganar, imponer dentro de la división y decir, ok, me voy a llevar la NFC este año? Y no solo eso, quiero el tope de la Nacional. Ese es un partido para mandar un mensaje, me parece, del cuadro de los Cowboys. Además, Dak Prescott está otra vez renegociando su tema del contrato. Entonces, ante la situación de que hay un tema de contrato, necesita poner buenos números, la verdad. Necesita poner buenos números para inflar esos números financieros que a él le gustan tanto. Entonces, ganar dentro de la división es importante para el equipo de los Cowboys. En cuanto a la línea de apuestas, a ver si lo encuentro por acá, que no lo veo regularmente. Parece que ese partido no tiene línea en este momento. Ah, no, sí que lo veo. Los Cowboys son favoritos por 3 puntos de visitante sobre Nueva York. Las Vegas ve superior a Dallas, a pesar de ser visitante, pero yo sí creo que es un partido curioso. Y el último, el Monday Night Football, primer Monday Night Football de la temporada y primer gran duelo que le vemos a Aaron Rodgers vestido de Jet, que es recibir la visita de Buffalo. La verdad es que la NFC este va a estar fantástica, desde todo punto de vista, ¿no? La verdad. Seamos eso. Entonces, yo quiero ver a Aaron Rodgers todas las semanas. El año pasado, yo lo vengo viendo varios años, porque por supuesto Green Bay es uno de los equipos que ha estado siempre dentro de la conversación de la Nacional. Para mí verlo ahora en la AFC este es fantástico, es lo mejor, es de lo mejor. A mí me encanta cuando los mariscales de campo cambian de equipo, no como lo hacen en la NBA, los jugadores, no es eso, sino el tema de decir, bueno, he pasado tantos años en una franquicia, me la conozco de memoria, tuve éxito o no, independientemente de donde sea, y ahora tengo un nuevo reto, y porque soy uno de los mejores mariscales de campo de la historia de la NFL, en el número que lo quieran poner, ¿no? Cada uno sabrá. Tengo el nuevo reto de llevar a una franquicia, implementar un nuevo playbook, que en este caso el playbook de los Jets va a ser más similar al de los Packers que otra cosa, porque está Nathaniel Hackett, recordemos que el Nueva York lo que logró fue lo que Denver no pudo hacer en el 2022, ¿no? Que dejarse a Hackett o traer a Hackett para atraer a Aaron Rodgers. Bueno, Nueva York lo logró. Entonces todo esto va a ser muy similar. Vamos a ver un playbook muy similar al que Rodgers ejecutaba en los Packers con Matt LaFleur. Ahora, esto le facilita las cosas a Rodgers en general, porque hemos visto otros mariscales de campo veteranos en situaciones donde realmente se les complicó el primer año. Y voy rápidamente. A Peyton Manning, en el pase de Indianapolis a Denver, le tuvieron que simplificar el playbook a un tipo tan cerebral, tan fantástico como Peyton Manning, tuvieron que bajarle la cantidad de jugadas y el ritmo de jugadas para poder decir, no, o sea, vas a tener que hacer lo que hacías en Indianapolis, pero, poquito, ¿no? Y eventualmente, con el pasar de los años, por supuesto, el playbook fue mucho más robusto, vimos que lanzó 55 touchdowns en una temporada, llegaron al Super Bowl, perdieron contra Seattle y demás, pero fue exitoso, pero es un paso a paso progresivo. Yo creo que con Green Bay, con Nueva York y Aaron Rodgers es otra cosa, porque está el tema de ser familiar con Nathaniel Hackett, ¿no? Y además que tiene a Allen Lazard, también ficharon a Billy Turner. O sea, hay cierta familiaridad ahí interesante con la situación de Nueva York. Otro de los mariscales de campo que le tuvieron que simplificar el playbook. Esto no es tirarle nada más por tirarle a Tom Brady. Tom Brady tuvo, después de Thanksgiving, tuvieron que cambiar el ritmo de los Tampa Bay Buccaneers hacia más el estilo centrado de lo que le gustaba a Brady con sus pases al centro del campo, más cortos y demás, y eventualmente eso arrojó un Super Bowl. Matthew Stafford, el año que ganó el Super Bowl pasando de Detroit a Los Angeles Rams, fue el mariscal de campo que más intercepciones lanzó en el año. Y aún así ganó el Super Bowl, pero es que ese cambio es complicado, ¿no? La química con nuevos jugadores y demás. Entonces, bueno, ni qué decir a Russell Wilson el año anterior, ¿no? Es tal vez el ejemplo más claro de lo difícil que es hacer este movimiento. Y todo eso a mí me genera una grandísima curiosidad de ver cómo es que Aaron Rodgers va a responder, ¿no? Y cómo es que los Jets van a ir detrás de él. Yo creo que ellos van a tener una muy buena temporada. Super Bowl, ¿no? Ya es otra cosa. Pero de entrada, enfrentarse a los Bills, wow, ahora está difícil. Porque Josh Allen cerró muy mal el año anterior, especialmente lanzando muchísimas intercepciones este año, dijo que eso era precisamente lo que tenía que cortar. También vimos la situación de que, por lo menos en los temas de los rankings, ya lo superó Joe Burrow en cuanto a quién es el segundo mejor mariscal de campo de la NFL. Yo creo que Josh Allen ahora tiene que responder y demás, ¿no? Lo bueno para los Jets en este caso, en este partido en particular, que va a ser a las 8:15 el lunes por la noche, vía la cadena ESPN, es que la defensa de Nueva York es élite, la verdad, el tope. Y eso le va a ayudar muchísimo a Aaron Rodgers a tener tiempo para encontrarse, para conocer el playbook, para conocer a sus jugadores, compañeros y demás. Y con eso, ir ganando mientras va aprendiendo. Eso es muy, muy importante. Es algo que le pasó a Tom Brady con Tampa, ¿ok? Mientras conocía a su equipo, la defensa le ha dado oportunidades. Esta es una situación similar para Aaron Rodgers. Entonces me parece que es una situación particular que le puede ayudar. Partido contra Buffalo está complicado, la verdad. Por lo menos en semana 1 está bastante complicado. Veamos en temas de la línea de apuestas, el favorito es Buffalo. de visitante por un punto. Un punto. Así de cerrado va a estar ese partido. Así de fantástico se espera el lunes por la noche. Yo creo que es el mejor partido de la semana, la verdad. Seamos honestos. ¿Cuál otro podría, viendo aquí el calendario, retarlo? Miami y los Chargers. Es interesante. Es bueno. Pero no es un Buffalo con Josh Allen ni un New York Jets con Aaron Rodgers. No lo es. ¿Cuál otro podría retarlo? San Francisco y los Steelers es interesante, pero no es eso. No es eso. Me quedo con Buffalo y Nueva York siendo el partido más esperado. Va a ser el último de la semana, lo cual va a ser muy, muy interesante. Tengo algunos comentarios por acá que voy a leer rápidamente. Por cierto, este año, para la gente que también me sigue a través de redes sociales, yo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, como @DonDeAlonso, ahí me encuentran. Usualmente tenemos muy buena conversación sobre el fútbol americano. Me escribe mucha gente a través de, no sé, mensajes directos y demás. Yo trato de responder la mayoría que puedo y no creo, estoy seguro. Esto es prácticamente un anuncio para los quienes han llegado hasta esta parte del podcast. Van a volver los pensamientos en narrativax.com. Entonces, los lunes por la mañana tendremos pensamientos y luego por ahí algunas reacciones también que vamos a grabar. Pero lunes por la mañana, pensamientos definitivamente, especialmente porque yo es que me estoy saboreando esta temporada de la NFL. Como tal vez no saboreaba en las últimas años, no sé qué me ha pasado, pero esta 2023 la estoy esperando de manera brutal. Par de comentarios. Marvin Ventura dice, saludos de Guatemala. Un saludo, Marvin, que tiene aquí el loguito de los Bills, ¿no? Entonces, veremos qué me dice Marvin por ahí con ese partido contra los Jets. Va a estar complicada esa AFC este, la verdad, Marvin. No como anterior. Siguen siendo favoritos, pero no así. José Pablo Cabrera dice, la Brunoneta presente. Así es, Bruno con los Jets. Vamos a ver cómo le va al equipo. Está muy emocionado el señor Bruno Milano, pero ya sabemos que cuando se presta así, las cosas no van. Tengo a Brian Hernández para ir cerrando el podcast. No sé si Brian está por ahí. A ver, pues, Brian, dígame, hágame una seña, porque si no, tengo que ir cerrando. Es que le hago pegado el video y demás. Mientras esperamos a Brian, le vamos a dar un minuto. Si no logra entrar, voy a tener que cerrar el episodio y demás. Pero mientras esperamos a Brian, sí tengo que decirles que nos pueden seguir a través de Spotify y Apple, ¿no? Ahí grabamos o ahí grabo episodios cortos que consumen rápidamente y sin ningún problema los pueden escuchar. Además que les agradecemos el like y las 5 estrellas. Brian, voy a agregarlo y usted me dice si estamos o no. A ver, ¿qué? ¿Cómo estamos, don Brian Hernández? Escucho mucha bulla. ¿Por dónde andas? ¿Me escucha, sí? No tengo a Brian hoy, no quiso entrar Brian hoy, pero bueno. Es parte de lo que hacemos aquí en vivo. Les agradezco a todos quienes estuvieron conectados a través de YouTube. Les vuelvo a repetir, Spotify y Apple Podcast, las 5 estrellas ahí nos dejan. Las últimas semanas hemos recibido muchísimas 5 estrellas, la verdad. Muy, muy interesante todo este tema. La temporada 2023 va a estar muy interesante. 3 partidos el día de Navidad. Los tenía por aquí, pero no sé qué los hice, la verdad. Creo que los perdí. Que quería comentar los 3 partidos en el día de Navidad que son muy, no sé, día de Navidad, quitándoselos a la NBA, va a estar tremendo ese partido. También, por supuesto, los 3 del día de Acción de Gracias. Pueden ir revisando, creo que es en NFL.com donde están todo el calendario. Vamos a tener mucho tiempo para conversar, Laura, mucho tiempo para conversar del tema del calendario. Ya los voy dejando. A ver, ¿qué se me hizo aquí? Ahora sí, los voy dejando. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.